Estábamos viendo la situación que se va a generar con esta nueva ley de tarifación del gas y que de alguna manera está complicando a 44 empresas, como también organismos públicos y de educación, que normalmente gastan más de los 25.000 metros cúbicos en algunos sectores del año, en algunos meses específicamente. La gran duda es si ese gasto adicional, que al parecer no podría estar dentro de los beneficios que otorga la nueva ley para estas empresas, va a ser de otra manera pagado por los consumidores. Es un ejemplo, si a un supermercado obviamente se le aumenta el gasto del gas y obviamente tiene que ingerir mayor recurso económico, serán quienes van a comprar diariamente a estos supermercados quienes paguen este adicional en los productos. Y obviamente, en otras palabras, la merma en el gas también va a afectar a los magallánicos directamente. Para conocer realmente cuáles son las implicancias de este aumento a algunas empresas de connotación regional y de importancia en nuestra región, tomamos contacto con el economista José Verayusti. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Iván.
¿Es un tema complejo el gas hoy día nuevamente para estas grandes empresas?
No, la verdad es que no tiene gran complejidad, es algo bastante directo. Efectivamente, lo que tú mencionabas en la presentación es así. En la medida de que se eleven las planillas de costo de las empresas que prestan servicios o venden productos, va a haber un traspaso de los mayores costos hacia los consumidores. Eso lamentablemente va a ocurrir así.
O sea, estamos hablando, José, de que normalmente dentro del listado de las empresas o industrias que figuran acá están los dos supermercados más importantes de Magallanes con un aumento considerable de gas en esa fecha. Lo lógico sería que ellos llevaran ese costo a los precios de los productos que tienen en la venta.
Sí, pero no hay que pensar que... A ver, pensemos en un ejemplo. Se sube el costo del gas para los supermercados en 20%, ese 20% de aumento no va a ser trasladado o no se va a ver reflejado en un aumento del 20% de los productos que compra la gente. Va a haber un traspaso, pero va a ser mucho menos que el aumento que tenga el precio del gas, porque ese es solamente uno de los insumos dentro de la planilla de costos que tienen.
Ahora, José, esto ¿cómo se ve reflejado, ejemplo, en otras, no empresas, pero servicios públicos de importancia? El hospital clínico va a tener un aumento considerable, los establecimientos educacionales municipalizados, pero en mi primer ejemplo, el tema del hospital clínico, ¿hay algún tipo de rebote económico hacia algún tipo de usuario del hospital?
Directamente va a depender de cuáles sean las fórmulas de traspaso del costo de la prestación de los servicios. En el caso del hospital, la verdad es que evidentemente que el primer afectado va a ser el propio hospital, digamos, porque tiene una cantidad de servicios contratados que prestar, los va a tener que seguir prestando y lo va a tener que hacer a un costo mayor.
Ahora, más allá de que sea un hospital público, igual hay un costo que asume el común de la gente.
Lo que pasa es que en el caso del hospital no es, como no se trata de estrictamente de un transable más, la salud, a pesar de que así ha sido practicado, digamos, en la salud no es básicamente un derecho, sino un transable que lo compra el que lo puede comprar. En el caso de un hospital público, como hay una regulación y toda una normativa detrás de cómo se cobran esos servicios, no va a ser lineal o directo el traspaso de mayores costos hacia los usuarios. Yo, en ese caso en particular, lo que va a ocurrir es que probablemente se va a incrementar el déficit que pueda tener operacional en su funcionamiento.
Ahora, José, aquí hay entidades como los regimientos que obviamente no aplica ningún gasto hacia la comunidad, pero sí es el Estado el que tiene que asumirlo, y no estamos hablando de un centro militar, sino que son varios en la región que van a estar afectados por esto. ¿Hay alguna implicancia con la comunidad en ese sentido, ya que el Estado tiene que asumir ese gasto?
La verdad es que no. Yo veo, va a haber una... El mayor costo lo tiene que absorber alguien, eso es cierto. Pero las repercusiones hacia la comunidad en su conjunto yo las veo bastante acotadas en todo caso.
¿Cómo ves tú este proyecto? Lo poco y nada que uno ha podido observar de lo que se ha entregado, los antecedentes que han entregado los ministros. ¿Se ve un buen proyecto? ¿Era la mejor solución?
Es una solución, no sé si la mejor solución. Yo creo que es positivo para la población el que haya una limitación y que se haya congelado el alza del precio por un periodo de 5 años. Ahora, que sea la mejor solución, la verdad es que habría que tener muchos más antecedentes como para decir eso. Lo que sí me parece es que esta solución, al igual que lo que ha ocurrido con las leyes especiales, es que ha sido producto de lo que yo llamaría oportunismo político. Magallanes dio muestra de no estar dispuesta a aceptar la implantación de normas simplemente por el hecho de que las haya tomado las autoridades, y para el gobierno sale mucho más barato asignar algunos recursos que son marginales dentro del presupuesto para dejar tranquila la población y evitarse la pérdida de imagen que se ha venido reflejando en las encuestas.
Ahora, José, otro de los anuncios importantes que se hizo en las últimas horas ha sido estos beneficios de leyes de excepción, que en algunos casos van a durar un número importante de años. La misma consulta, lo poco y nada que hemos podido conocer en detalle, sino que más que nada ideas fijas de lo que va a ser este nuevo proyecto de ley. ¿Cómo lo ves como economista? ¿Va a ser un espaldarazo importante para Magallanes?
Bueno, como decía, la verdad es que la prolongación de las leyes, en particular de lo que es el ex 889, bonificación a la mano de obra y a la bonificación a la inversión, son, desde mi perspectiva, son el resultado de un oportunismo político. El costo para el Estado, no para el Estado, sino más bien para el gobierno, es relativamente bajo dentro de lo que es el presupuesto anual del Estado, y sin embargo puede tener repercusiones importantes en materia de imagen. Ahora, ¿cuán efectivo vaya a ser eso para Magallanes? La verdad es que si nosotros... que haga cada persona su reflexión, pero si nosotros pensamos que hemos tenido estas leyes especiales durante una cantidad importante de años y la región sigue mostrando las pobres tasas de crecimiento y de dinamismo que ha evidenciado, es claro que falta algo más. Obviamente que es mejor tener las bonificaciones, tanto la mano de obra como la inversión, pero de allí a decir que eso va a cambiar la situación de la región me parece un poco aventurado.
Ahora, ¿fue una modificación o una ley pensando en Magallanes o pensando en Arica Parinacota? Porque han habido comentarios, ejemplo, la Estrella de Arica tituló como Ley Arica lo que presentó el presidente, como que más allá de los beneficios que pueden haber con la zona, ¿fue más pensado en el norte que en el resto de las regiones extremas?
No, la verdad, bueno, primero, Arica no es una región extrema, está en la parte norte del país, pero no tiene nada de extremo, está en el centro de un corredor comercial importante. La única región extrema en ese sentido es la nuestra. Ahora, si los ariqueños la han denominado o alguien la ha denominado como Ley Arica, es libre de hacerlo y interpretarla como quiera, pero Desde mi perspectiva, por lo menos, esta ley cumple para el gobierno un propósito político importante. El costo de su implementación es extremadamente bajo dentro del contexto y, sin embargo, tiene posibles réditos políticos muy altos. El quitar la presión o mejorar la imagen de un gobierno que en vez de estar tomando medidas impopulares como subir en 16,8 el precio del gas, que significó la paralización de la región, está haciendo un, comillas, regalo no importante en la forma de la bonificación a la mano de obra y la bonificación a la inversión. No, yo creo que la extensión de estas leyes especiales refleja exactamente eso, una apreciación política de la situación y una movida bastante astuta por lo demás por parte de las autoridades.
Ahora, volví a las críticas de con respecto al proyecto, en el sentido de que siguen comparando nuestra realidad con la del norte del país, específicamente con Arica, bueno, de que deberían haber sido leyes totalmente distintas, como por ejemplo que la empresa que de alguna manera produce madera en la zona no tenga que ir al norte del país a venderla porque aquí no lo puede hacer. Como que faltaron esas cosas.
Bueno, falta un montón de cosas. Sí, lo que tú estás diciendo es efectivo. No tiene sentido estar homologando situaciones que son geográfica y productivamente y dinámicamente en términos sociales y económicos totalmente distintas. Pensar que por el hecho de que están en los extremos del país sean ambas zonas extremas es la primera tontera. No, tal como decía, Arica no tiene nada extremo, está en un lugar del territorio al final de una organización político-administrativa, pero de extremo no tiene nada, pues está en el medio, como decía, un corredor comercial importante. No es el caso de Magallanes, que efectivamente aquí vivimos como una isla y somos una isla. Entonces, mezclar ambos conceptos simplemente por la ubicación territorial no es correcto. La verdadera diferenciación en materia de leyes debiera hacerse no solamente en el caso que estamos hablando de Arica y Magallanes, sino idealmente respecto de las peculiaridades y particularidades de todas las regiones y zonas del territorio.
¿Esto tendrá algún momento la posibilidad de alguien que nos sentemos todos realmente y evaluar cómo se merece una ley de este tipo? Porque al final es el futuro de esta región. Si no se condice en los próximos meses en el Congreso modificaciones que puedan ser necesarias, vamos a tener que quedarnos con esto mínimo hasta el 2040.
Bueno, quedarnos con esto hasta el 2040, yo creo que es mejor que no tenerlo.
No, lógico, pero ojalá que sea bueno.
Bueno, es que eso es lo que quiero decir. Es bueno, no nos equivoquemos. Es positivo que tengamos una extensión de la bonificación a la mano de obra y de la bonificación a las inversiones. Más encima, que haya un incremento del fondo, en particular en el caso de la bonificación de inversión. Y si se aceptan las modificaciones propuestas para los tramos en la bonificación a la mano de obra, también. Pero eso es una cosa, que es positivo, es claro que es positivo. Que eso vaya a resolver los problemas estructurales de la economía magallánica, eso es otro tema, enteramente distinto. Y ese es el tema tal vez más de fondo. En esta, comillas, primera pasada de extensión y modificación de las normativas, se está tomando, tal como lo planteaba, una medida que es políticamente astuta, pero que no, en mi opinión por lo menos, no va a resolver nada de fondo.
Perfecto. ¿Es más político que social?
Desde mi perspectiva, claro que sí. Es más político que social. Eso no tiene un costo pequeño para el Estado y posibles ganancias importantes en materia política.
José, yo le agradezco este contacto a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias para hablar de algo tan importante como ha sido estos dos proyectos de ley que han sido presentados en beneficios de Magallanes. Muchas gracias, José.
Bueno, un gusto. Gracias.
Gracias, José Vera Justi, economista dialogando en Pingüino Radio.